estaremos recibiendo, escuchen el término que utilizo intencionalmente, estaremos recibiendo instrucciones sobre la cena del Señor. Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 11. Estaré leyendo desde el versículo 17 y hasta el versículo 34. Para recibir desde aquí instrucciones acerca de la cena del Señor. Dice así la palabra del Señor, la Sagrada Escritura. Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 11. Dice así el apóstol Pablo a partir del versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si, pues, nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta extensa porción de la palabra del Señor es triste y es alegre al mismo tiempo. Es uno de los textos más recurridos del Antiguo Testamento en el centro, pero la introducción y la conclusión frecuentemente se pasan por alto. Aquí hay tres cosas que hace en esta porción al respecto de la mesa del Señor el apóstol Pablo. Primero, él reprende a la iglesia. Luego, vuelve a instruir a la iglesia en las cosas que le había enseñado antes. Y termina entonces corrigiendo la iglesia, mostrándole la manera correcta en que deberían hacer estas cosas. Todo en esta parte centra en torno a la cena del Señor. Se le llama cena del Señor, se le llama santa cena, comunión. Todos son nombres que tienen asidero bíblico, no hay un nombre que sea mejor que otro. De hecho, yo mismo a veces lo utilizo de manera indistinta. A veces digo, vamos a participar en la cena del Señor. A veces digo, vamos a participar de la comunión. O vamos a participar de la mesa del Señor. Lo más importante no es el término, sino cómo se participa. La iglesia cristiana tiene dos ordenanzas, no son muchas. Y ninguna es compleja. Tiene el bautismo en agua y tiene la participación en la mesa del Señor. Son dos ordenanzas que tiene la iglesia cristiana. No son muchas y ambas son ordenanzas muy sencillas que si usted participara sin convicción parecería que está perdiendo el tiempo. Dice, ¿para qué lo hacemos? El bautismo en agua no es un asunto raro, es lo que ustedes hacen de manera cotidiana. Ustedes se bañan, pero cuando usted va a las aguas del bautismo, eso tiene otra connotación. Es algo sumamente sencillo, pero ampliamente significativo. Participar de la cena del Señor, comer, es lo que hace más reiteradamente un ser humano. Ustedes comen varias veces al día. Pero cuando usted participa en la mesa del Señor, eso no solamente es comida, esto tiene una dignidad especial, tiene un significado especial. Y que usted use el agua frecuentemente o use los alimentos frecuentemente no significa que usted está participando adecuadamente en la mesa del Señor. Cuando damos talleres de membresía, al final tengo una reunión pastoral con las personas que participan en talleres de membresía que van a ir a las aguas del bautismo principalmente. Y una de las preguntas que le hago a mis hermanos es, ¿por qué tú quieres bautizarte? Y la gente se queda un poco descolocada porque si ya he dicho, me quiero bautizar, si hasta he tomado talleres de membresía, ¿para qué me preguntan que por qué quiero bautizarme? Y yo no espero que me respondan, sino que yo le digo, yo conozco tres razones por las cuales la gente se bautiza. Usted podría bautizarse en primer lugar porque hay otros que también se han bautizado y usted quiere ser parte de eso. Un familiar cercano, un amigo suyo, usted vio, le pareció emotivo. Oh, la gente se bautiza, yo también quisiera ser bautizado. Esa es una razón muy superficial, pero razón es. Hay otra razón por la cual usted puede bautizarse. Usted se bautiza porque el Señor lo dijo. Y alguien me respondió así, y yo como que, oh, pero es verdad. ¿Por qué tú quieres bautizarte? Porque el Señor lo dijo. Eso como militarmente. Si el Señor ha establecido una ordenanza, lo menos que hace un discípulo suyo es cumplirla. ¿Y por qué un discípulo de Cristo se bautiza? Porque el Señor lo dijo. De esa en adelante a mí me parecen válidas. Pero hay una tercera razón, que la tercera razón a mí me parece que es la razón más profunda. Y es que una persona quiera bautizarse porque entendió. Y entiende que no solamente es agua, entiende que no solamente es foto, entiende que no solamente es un momento emotivo, sino que él entiende lo que el bautismo significa y representa. Lo mismo pasa con la mesa del Señor. Usted participa porque ha participado siempre, usted participa porque es una ordenanza, usted participa porque usted entiende el valor y significado que tienen estos elementos. Yo quisiera que ustedes estén en ese tercer grupo. De hecho, cuando una persona está considerando una iglesia local, normalmente considera cómo se ve la fisionomía de la congregación, dónde se reúnen, cómo predica el predicador. Bueno, a mí no me sorprenden. Nadie ya va a una iglesia antes de escuchando cuántos sermones por YouTube. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuáles son los programas de la iglesia? Ahora, esas son razones secundarias para elegir una congregación. Si yo tuviera que elegir una congregación, yo miraría dos cosas. Y las dos cosas que miraría serían las ordenanzas de mi Señor. Yo espero, hermano, terminar mi día en esta iglesia local, pero si yo tendría que seleccionar una iglesia, yo miraría dos cosas. Yo miraría qué tan en serio se toma esa iglesia, el bautismo en agua y la membresía del pueblo de Dios. Y miraría qué tan en serio se toman el sacrificio de Cristo representado a través de los elementos, el pan y el vino, las dos ordenanzas. Con lo demás, yo podría hasta convivir. Estas instrucciones que hay aquí son instrucciones para retener, no solamente consejos generales. Está hablando el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo al comienzo del capítulo, es lo que dice en el versículo 2, os alabo hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, así como las entregué. Es el apóstol Pablo que está hablando, y primero felicita a la iglesia en otro asunto, y le dice, yo les felicito porque ustedes han retenido las instrucciones tal como os las entregué. Hay cosas que no son para innovación, hay cosas que son para retener. En esta parte de Primera a los Corintios, el apóstol Pablo fortalece tres aspectos de la iglesia, que han sido los tres aspectos que más divisiones han traído, discrepancias y controversias en la historia de la iglesia. Si usted quiere ser afirmado en su fe, y usted tiene un corazón adecuado, lea eso. Y si usted quiere ser contencioso, léalo también. Porque son las tres cosas que más controversia han traído. En escasos 5 capítulos, el apóstol Pablo habla acerca de las diferentes maneras en que varones y hembras deberían participar en las reuniones por diseño. Eso es el 11, del 3 al 16. Después se ocupa de la manera en que se debería participar de la mesa del Señor. Eso es el 11, del 17 al 34. Y después termina hablando del uso y abuso de los dones espirituales, los capítulos 12, 13 y 14. Y al final de toda esa unidad, el apóstol Pablo dice, pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Cuáles son los temas más espinosos que hay en la cristiandad? Los roles de varones y hembra en la iglesia, la cena del Señor y el uso de los dones espirituales, que si la hablar en lengua, que si la profecía, que si interpretación de lenguas. Al parecer, eso no es algo que viene desde ahora, porque desde entonces el apóstol Pablo está hablando. Hoy me ocuparé de uno, de la mesa del Señor. Al parecer, en la primera, el aspecto, ellos estaban bien porque le felicitó, pero ahora le dice dos veces, en esto no os alabo. Cuando va a hablar de la cena del Señor, le dice dos veces. Dice al comienzo, en el 17, pero al anunciaros esto, ¿qué sigue? No os alabo. Y después dice, al final del versículo 22, ¿qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Le está diciendo, hey, ustedes están mal. No lo están haciendo correctamente. Recuerden, hermano, esto es una parte preciosa que está en un paréntesis de una reprensión y una corrección. Dos partes muy duras y al mismo tiempo una parte muy hermosa de cómo se celebra la mesa del Señor. Comienzo mostrando las partes que casi nunca mencionamos. Del versículo 17 al 22, la dureza de las palabras del apóstol en una reprensión. No os alabo, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Anteriormente, él había reconocido que en ese aspecto primero guardaban sus instrucciones, pero ahora le dice, yo no os alabo. Hermano, todas las generaciones de creyentes se debaten entre retener e innovar. Ahora hay aspectos en los cuales no cabe innovación. Yo mismo lucho como pastor al respecto de esto y vuelvo a luchar con textos bíblicos que yo entiendo que Dios fue como muy cerrado. Y después digo yo, ¿pero quién soy yo para decir si Él es muy cerrado o muy abierto? Hay cosas que el Señor no la dio para retener, no para innovar. Hay asuntos que no son culturales, porque Dios está por encima de la cultura. Hay asuntos que el Señor lo estableció y cuando el Señor lo estableció, lo reiteró. Y en ese tipo de cosas no cabe innovación. ¿Cuál era la innovación? Al parecer, entre los corintios, ellos entendieron que como la mesa del Señor era comida, podíamos hacer un banquete, una comilona, entonces llegó a conocer como un ágape, y ellos degeneraron la instrucción del Señor y convirtieron la Pascua judía, un asunto ampliamente solemne y donde primaba la instrucción, en un banquete, en una comilona, donde ya no primaba la instrucción, sino el emborracharse y en comer desordenadamente. Tengamos cuidado, hermanos, porque cuando los hombres naturales tomamos las cosas que Dios ha dado, con facilidad hacemos de eso un disparate. Y casi ningún disparate comienza abiertamente siendo un despropósito. Todo comienza con una bonita intención. Yo me imagino que alguien habrá dicho, pero eso es pan y es vino. Uno se reúne a comer. ¡Comamos! Ay, hermano, por favor, no solamente coma a la manera de Dios. Hay áreas donde a la iglesia no le cabe innovación. Hay áreas que son para recibir y retener. De hecho, cuando él corrige, él le dice a la iglesia, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él está diciendo, en esto no hay innovación. Le estoy transmitiendo lo mismo que el Señor me transmitió a mí. Es posible que ellos estuvieran complacidos porque estaban participando y estaban participando bien. De hecho, alguien te dirá, participaron con la mesa del Señor. Mire, ese banquete estuvo fenomenal. Fulano salió borracho. Y la comida estuvo buena, mira, estuvo tan buena que se acabó. Ay, hermano, con facilidad nosotros podríamos participar de las cosas santas con el mismo nivel de desorden y hasta felicitarnos nosotros mismos entendiendo que lo estamos haciendo bien. Participar de la mesa del Señor no es lo mismo que participar en cualquier otro banquete de los banquetes que hay en esta tierra. Y lo mismo con cualquier otra cosa santa. Si usted lee Hechos 2, usted va a ver una degeneración en la celebración. Evidentemente, las reuniones habían evolucionado en 22 años. ¿Cuál era la evolución? Dice Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y ahora qué nos dice? el 11:21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Una degeneración en la celebración. Mano, el mismo acto de congregarse que edifica al creyente también podría perjudicar. Le dice que se están congregando para lo peor. Hago aquí una pausa, hermano, para que ustedes reflexionen, como he hecho ya la costumbre. Yo no vengo aquí como solamente a decir cosas para, ah, mira, wow, sí, es verdad, hermano, reflexione. Usted participó hoy en la cena del Señor. Preparó su corazón. Fue un asunto digno. Usted está participando hoy en una asamblea solemne del pueblo del Señor, en un culto. ¿Cómo está participando? Bueno, de la misma manera que yo participo siempre. Si usted participa de la misma manera que está participando siempre, probablemente usted está degenerando, porque hay un principio general, que lo que no está mejorando está caminando hacia atrás. Y si como iglesia cada vez no tenemos más dignidad en celebrar las cosas del Señor como el Señor le ha establecido, lo que estamos haciendo es caminar hacia atrás. Esto debería alejarnos del nominalismo, aquellos que dicen, bueno, yo lo hago siempre. Miren, si un creyente no se ha preparado a sí mismo, él puede asistir, pero no será recibido por Dios. Dice Romano que nosotros deberíamos preparar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. La gente ve el acto nominal de congregarse y dice, yo estoy bien porque miren, este mes me congregué 4 veces. No es si te congregaste 4 veces. La pregunta es, ¿te congregaste como un sacrificio vivo? Una persona puede cantar, pero solo será verdadera adoración si lo hace en espíritu y en verdad, como lo dice Juan 4:23. El asunto no es si hoy hubo música o si tú cantaste. La pregunta es, ¿y hoy tu adoración fue recibida por Dios? Alguien podría cumplir nominalmente las enseñanzas del bautismo y la comunión. Usted vino hoy a la mesa del Señor. Sí, yo vine. La pregunta es, ¿y Dios le recibió? Hermano, Dios no puede ser burlado. Y yo puedo advertirte respecto de las ordenanzas de Dios, pero Dios no puede ser burlado. Y en textos como estos se afirma que Dios no puede ser burlado. Tú podrías decir, ah, mira, ya yo logré bautizarme y hasta participo del pan y el vino en tu detrimento. De hecho, yo podría advertirte de que es un asunto peligroso ir en contra de lo que Dios ha establecido, pero Dios no puede ser burlado. Yo con frecuencia puedo serlo. Y tú también. Dice el 17, cuando os reunís como iglesia, el propósito y la vocación de una iglesia es reunirse. Tengo que clarificar esto porque para entender lo próximo, usted debe entender que una cosa es una reunión y otra cosa es reunirnos como iglesia. La palabra iglesia, uno de sus significados, es asamblea. O sea que el Señor no solamente espera que usted sea nominalmente parte de un pueblo, sino que usted se reúna como iglesia, que usted se reúna como asamblea. No toda reunión social debería ser confundida con el culto cristiano. El culto cristiano no es solamente una reunión. Nos reunimos como iglesia, nos reunimos en el nombre del Señor, nos reunimos con Cristo en el centro, en una asamblea que es solemne. Y cuando usted comienza a degenerar eso, entonces degenera lo otro. Todo lo que usted asiste no es un culto. Pastor, pero era una reunión cristiana. Una cosa es una reunión de cristianos y otra cosa es reunirnos como iglesia. No tiene la misma dignidad. Y por decirlo de un modo, tampoco el mismo protocolo. No es lo mismo un concierto que una iglesia reunida. ¿Me siguen en esto? Pero es un concierto de adoración al Señor. Se van a levantar las manos. Habrá música sublime. Una cosa es un concierto y otra cosa es reunirte como iglesia. Y las cualificaciones que Dios ha establecido para aquellos que presiden la asamblea de una iglesia no son las cualificaciones que tiene un líder musical de un grupo de adoración. Por eso no es lo mismo reunirse como iglesia que ir a un concierto. Aguántenme, hermano. Yo voy a concierto y espero que usted también vaya. No es algo en contra de los conciertos. Es algo a favor de la dignidad que tiene una iglesia cuando está reunida como solemne asamblea. Mira, hay una capacitación que van a estar dando unos cursos. Gloria al Señor por los cursos. Entrenamientos, escuelas bíblicas, grupos pequeños, encuentros casuales, conferencias, transmisiones de un culto. ¿Y por qué se hace la transmisión? Hermano querido, hay una edificación que usted puede tener en recibir la palabra del Señor a la distancia, en diferido, en recibir diferentes sermones, y eso es muy bueno, yo lo hago también. Ahora una cosa es la transmisión de un culto y otra cosa es reunirnos como iglesia. Hay una dignidad especial cuando nos reunimos como iglesia. pero yo lo puedo recibir desde mi casa, o el lunes, o el miércoles, o en ningún momento. Ah, el pastor entonces dice ahora que está mal la transmisión y que el culto por YouTube. No es eso, hermano querido, que usted entienda que hay un valor superior en reunirnos como iglesia para celebrar la presencia de Cristo en medio de nosotros. Y que no es un asunto de conveniencia, es cosa que el Señor ha establecido. Que hay reuniones y hay reuniones como iglesia. Que una cosa es la transmisión de un contenido que puede producir sobre tu alma edificación y otra cosa es tener la dignidad y el privilegio de reunirte como iglesia. Para reunirnos así, como iglesia, hace falta una reunión determinada y una iglesia determinada. Porque usted puede ver a la distancia las reuniones de mucha iglesia. Otra cosa es si usted puede con ellos reunirse como iglesia. Reunión determinada. ¿Dónde? ¿Cuándo? Iglesia determinada. ¿Quiénes? Mano, en nuestros días tenemos que volver a fortalecer estas cosas porque se han disminuido los bordes. De forma tal que usted puede, saludo a todos los que ven la transmisión de este culto, gloria al Señor por ustedes, que el Señor le edifique desde allá, pero ustedes no están reunidos como iglesia, ¿me siguen? Aquí estamos reunidos como iglesia, en una solemne asamblea presidida por ancianos, como le llama la Escritura, que reúnen las cualificaciones y con la convicción de que lo estamos haciendo según los medios que el Señor nos ha dado, no lo permiten a la manera en que Dios lo está establecido. Si usted está planchando en este momento, está recibiendo esta predicación, usted no está reunido como iglesia. Si usted está lavando en este momento, que el Señor le ayude por allá, usted no está reunido como iglesia. Y si en este momento usted está cocinando, que el Señor le permita que quede bien, excelente. Pero eso no es una iglesia. Es que somos una iglesia virtual, eso no existe. No existe. La iglesia, yo conozco iglesia universal compuesta por todos los creyentes que han glorificado a Dios en todos los momentos de la historia, la iglesia invisible, y conozco también la iglesia reunida, la iglesia visible. Y la iglesia es visible porque la iglesia se reúne. Entonces es un despropósito pensar que utilizando la tecnología podemos nosotros reemplazar lo que Dios ha establecido. Y es que la vocación de su pueblo es reunirse como iglesia. La iglesia es al mismo tiempo universal, pero también es local. Es visible, es espiritual, pero también es física. Y el Señor espera que tú te reúnas como iglesia. Bueno, hace dos fines de semana yo estaba en Sajoma, San José de la Mata, lindísimo. Y llegó el día del Señor. El domingo es el día del Señor. Y en el día del Señor, los creyentes nos reunimos como iglesia. Y yo digo, bueno, pero yo podría, vamos aquí ya. ¿Cuántos ríos que todavía no hemos visitado? Vamos al río y veamos la transmisión. Hasta en el carro la vamos escuchando. Y ahí nos edificamos. Y tenemos el traje de baño puesto y entramos. Pero por otro lado, hermano, yo tengo que representar mi casa. Yo tengo una esposa, mis dos hijos, que tengo que darle un testimonio como cabeza de mi familia, que lo que yo predico debo ser consistente con ellos. Y en San José de la Mata yo pregunté que dónde hay aquí un grupo de creyentes que se reúnan como iglesia. Y para mí fue muy satisfactorio reunirme como iglesia con mis hermanos de Sajoma. No estoy trayendo mala conciencia. Si usted está en este momento, está de vacaciones, está en la playa, va en el carro escuchándole, que el Señor le acompañe, cámbielo en lo adelante. ¿Me siguen esto? Cambie el cassette en lo adelante. Una cosa es la transmisión de un culto, otra cosa es recibir una cuanta canción, una cosa es un playlist y otra cosa es una iglesia reunida. Y la iglesia reunida tiene promesas del Señor, que Él va a estar en medio de ella. Y Él no está entonces, después. Entonces el Señor deja de obrar porque no se hizo en vivo. No, que si se hace en vivo, no, hermano. Es reunirse como iglesia y hacer lo que Dios ha mandado a hacer. Las imágenes de Dios reuniendo a Israel deberían nutrir nuestra visión de lo que es una iglesia reunida. Israel como nación no estaba dispersa, cada cierto tiempo se reunía en solemne asamblea. Y eso era hermoso, ellos tenían alabanzas especiales para cuando se estaban caminando a reunirse como asamblea. Y las fiestas solemnes de Israel les recordaban cada cierto tiempo que ellos no solamente eran un pueblo místico, etéreo, sin forma alguna, no, era un pueblo definido que se reunía y se veían y juntos adoraban el nombre de su Dios. De hecho, yo recuerdo el Señor diciéndole para Faraón, deja ir a mi pueblo para que vaya a reunirse conmigo en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Y yo veo a mis hermanos queriendo esclavizarse de nuevo para que yo diga, no, si Dios está en todas partes, también está en Egipto. Hermanos, rompa lo que haya que romper para que el Señor le permita hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es reunirse como iglesia. Y usted me va a decir, ¿y qué tiene que ver reunirse con iglesia con la cena del Señor? Es que uno de los propósitos de reunirse es celebrar esa ordenanza. Recuerdo que los días de la pandemia, alguien me dijo, pastor, pero ya que hay cultos virtuales, vamos a decirle a los hermanos que desde allá, entonces, tomen un poquito de pan, un poquito de vino, y usted dice desde aquí, vamos a orar, y vamos a dar, hermano, esa no es la cena del Señor. No lo es. La cena del Señor no es un asunto individual, es un asunto corporativo. No es un asunto etéreo, es un asunto físico, que se toma y nos recuerda. Respeto, hermano, a todo aquel que... Pero yo preferiría esperar un momento más, como dijo el Señor, no participaré más de esta mesa hasta que venga mi reino. Yo espero unos meses, los meses que hagan falta, el tiempo que haga falta. Pero yo no quisiera que mi corazón se acostumbre a que ya reduje el significado de lo que el Señor me mandó a hacer. Porque mi corazón con facilidad se acostumbra, ¿usted sabía? Como no quiero tampoco que se acostumbre mi corazón a que también yo puedo ver el culto virtual. No, no. Yo quiero reunirme como iglesia, porque mi corazón con facilidad se acostumbra. Y el contexto anuncia que uno de los propósitos de reunirse como iglesia, en solemne asamblea, la Pascua, hermano, no se celebraba aleatoriamente. Dije, no, si tú puedes, tú lo haces. No, no, se celebraba de manera solemne. Y el anciano de esa familia, él leía las escrituras, entonaba los himnos. Y le recordaban a los indoctos cuál era la razón por la cual estaban haciendo eso. La mesa del Señor debería ser un momento, no solamente para cumplir, sino también para unificarnos como iglesia, dice así mismo el 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Dice desde antes, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Hermano, hay una vocación corporativa en la mesa del Señor. El Señor quiere vernos reunidos como pueblo al participar de esto. Y el Señor quiere saber que nuestro corazón como pueblo también está unido y no solamente tenemos un pan en común, sino que realmente tenemos una fe, un Señor, un bautismo, que estamos de acuerdo. Alguien dirá, pastor, pero es que si lo hacemos cada uno desde la casa, no vamos a pelear ninguno. Es que el propósito es que hayan disensiones, dice el Señor. Y lo hermoso de la mesa del Señor es que es un proceso de santificación para su pueblo, de forma tal que cada vez que participamos vamos a tener que revisar nuestro corazón, revisar nuestras relaciones, revisar nuestro pensamiento, nuestras convicciones. Esas disensiones que habían, hermano, las hay todavía al día de hoy. Y por eso tenemos una mesa, porque cada vez que usted va a la mesa, usted va a tener que revisar sus relaciones. ¿Cómo está mi corazón delante del Señor? ¿Cómo están mis relaciones con mis hermanos? Dice el Señor, en Mateo 5, del 23 al 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, y presenta tu ofrenda. El Señor espera que usted se congregue como iglesia, que usted participe como asamblea, porque cada vez que nosotros vamos a venir, el Señor nos está mirando. Y Él está mirando tu corazón y está mirando el mío. Y uno esperaría que con cada mesa del Señor, el pueblo del Señor quede más fortalecido al respecto de esto, que hayan relaciones restauradas, que hayan pecados, que hayan sido cancelados. Que haya un pueblo cada vez más santificado, de forma tal que uno diga, verdaderamente participamos de la mesa del Señor y quedamos en una mejor posición. Se ha vuelto, hermano, esto ya tan trivial que ya no participar en la mesa del Señor es opcional. Hoy es la mesa del Señor. Hoy es la Pascua. Imagínese un judío pensando de que hoy es la Pascua. Oh, ¿qué día hay que hoy? No, hermano, era una fecha atesorada. Ellos esperaban el momento en que podían, a través de una cena conmemorativa, recordar lo que el Señor había hecho. Y la iglesia del Señor debería recordar también en el día del Señor, en la mesa del Señor, ¿cuándo es? Y si usted no participó, usted debería sentir en su corazón que hubo algo importante que usted no tuvo. Más importante que perderse la boda de un hijo. Más importante que no asistir al cumpleaños de alguien. Wow, realmente hoy fue la cena del Señor y yo no estuve aquí. Y este es mi pueblo. Son mis hermanos. Y Él es mi Dios. y yo realmente soy cristiano, no es mala conciencia hacia atrás, ya no podemos hacer nada, hermano. Es mirar hacia adelante para participar con mayor dignidad. El problema que había entre ellos no era un asunto solamente de glotonería, era un asunto que estaban haciendo a sesión de personas. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Participaban en la farsa de que estaban tomando una cena en común, pero todo el mundo llevaba su propia comida y se la comía. Oye, eso se parece a algunas actitudes que uno ve en medio del pueblo del Señor. El problema aquí no era la glotonería solamente, el problema que aquí había es que los hermanos no se estaban compartiendo. Ok, yo voy a comer contigo en el mismo lugar, pero no vamos a comer de la misma comida. Las divisiones, de manera interesante, no eran divisiones doctrinales. Eran de egos y prejuicios, algo que es mucho más común y peligroso. La mayoría de las iglesias no se dividen por temas doctrinales, se dividen por egos y prejuicios. Comer, hermano, es un asunto nivelador. De hecho, entre los pueblos orientales se sabe que comer con una persona significa que entre esas personas hay algún tipo de acuerdo, porque la gente que come junta es persona que está de acuerdo. ¿Cuáles eran estas divisiones si no eran doctrinales? Eran prejuicios sociales. Lo de una clase y lo de la otra, eso eran prejuicios. Mira, tú y yo somos parte de la misma iglesia. Y tenemos, servimos al mismo Dios. Y tenemos que participar de la misma mesa. Pero yo voy a traer mi propia comida y me lo voy a comer al lado tuyo. Si tú puedes traer algo, tráelo. Prejuicios económicos, hacer diferencia entre ricos y pobres. Bueno, una iglesia saludable, una iglesia heterogénea. ¿Tú has pensado en eso? La iglesia del Señor debería ser la comunidad más heterogénea que existe en esta tierra. Deberíamos estar todos los colores representados, todas las clases sociales representadas, deberían estar todas las edades representadas, todos los trasfondos étnicos deberían estar representados. Usted ve una iglesia, que es una iglesia que todos se parecen, y ahí parece que hay un problema, porque no parece un pueblo que reunió Dios, parece que lo reunimos nosotros. Una iglesia saludable reúne, el asunto, hermano, esto no es comunismo. Interesante que en la iglesia del Señor no hay tal cosa como de que no, mira, tenemos que tener todo lo mismo. No. Queremos que usted tenga un poco más que los otros. Y que usted coma con ellos. Ah, la meta es que todos tengamos lo mismo. No. La meta es que aunque usted no tenga nada, usted tenga la misma dignidad con aquel que materialmente lo tiene todo. Usted va a una iglesia saludable y usted encontrará que estas personas están reunidas porque Dios los reunió. Diferentes temperamentos, diferentes trasfondos, diferentes personalidades, diferentes clases sociales, diferentes niveles socioculturales. Y cuando participamos en la mesa del Señor, participamos en la misma mesa. Y tenemos la misma salvación. Y tenemos el mismo Cristo. Eso es una iglesia saludable, una iglesia heterogénea. Pero los prejuicios de ellos hacían que participaran en la farsa de que somos todos la misma iglesia, pero cada uno se come su propia comida. Eso era. Yo no creo que eso se resuelva naturalmente. La gente habla de que no, aquí no hacemos, no tenemos prejuicio. El ser humano tiene prejuicio de manera natural. Usted puede ser políticamente correcta, pero todo ser humano hace excepción de personas. Yo dije, no, aquí no discriminamos a nadie. Esa es la política. El ser humano natural, desde que te ve, te está discriminando. No hay algo, instintivo y natural en el ser humano de escanear a otra persona. Y usted lo ve, los ojos así que, wow, sube y baja. Y después va al parqueo y ve dónde entró. Es el ser humano natural. Y usted no resuelve eso naturalmente, eso se resuelve sobrenaturalmente. Esas divisiones son inherentes al ser humano y solamente se suspenden en el creyente por la obra regeneradora de Dios en su corazón. Y el efecto constante de los medios de la gracia del Señor en su santificación, uno de ellos, la mesa del Señor. Cada vez que usted participa de la comunión, usted tiene que mirar alrededor y dice, qué bueno que no se parecen a mí, porque somos hijos del mismo Dios. Y usted dice, esta es mi familia, esta es mi iglesia, y aquí estamos, hermano. Yo prediqué esto mismo en el 2013, y anoté en aquel momento que la mesa del Señor es una ordenanza niveladora. que toda la iglesia esté invitada a participar junta y en igualdad de condiciones. Pero que no debemos limitarnos a hacer solamente el ejercicio de falsas religiosidades, sentarnos con los hermanos sin importar la condición de ellos en un ritual que es la comunión. Si tú te sientas en la reunión de la iglesia junto a tu hermano, sin importar su condición, deberías poder hacerlo también en la mesa de tu casa. Y si alguno cultiva en sus relaciones cualquiera de estos prejuicios, sería igualmente indigno de la mesa del Señor. Alguien diga, no, yo puedo tomarlo con él y con ella a la mesa del Señor. Es si tú puedes compartir con él y con ella, sin prejuicio alguno. Dice el que es preciso que se manifiesten estas disensiones. Interesante, el apóstol Pablo no ve esto como un problema. Le dice, no, pero es una gran oportunidad. De hecho, él dice, a mí no me sorprende. ¿Por qué no te sorprende? Porque él es un ser humano y él mismo tiene prejuicios. Y Saulo de Tarso, solamente por la obra regeneradora del Espíritu Santo, suspendió su prejuicio. Él dijo, es bueno que tú tengas los prejuicios. El asunto es que no te aferres a ellos. Nuestro nivel de incomodidad al respecto de la comunión con nuestros hermanos es un termómetro de cómo está nuestro corazón. Y cada vez que el Señor cambia la fisionomía de la iglesia, tú lo vas a sentir. Tú dices, oh, pero la iglesia ya como que no es la misma. No, no es la misma. Vamos a ver cómo está tu corazón. ¿Lo vas a recibir o no le vas a recibir? ¿Le saludo o no le saludo? No, yo no tengo ya tiempo para tejer nuevas relaciones. No es si tiene tiempo o no. ¿Somos o no somos una familia en el Señor? Esa es la pregunta. Es virtualmente imposible reconocer que nosotros hacemos sesión de personas, pero todos lo hacemos. Y cada vez que vamos a la mesa del Señor, se nos recuerda. La gente no dice, de que no, yo rechazo a fulano. ¿Sabes qué es lo que dice? Esa persona y yo no tenemos los mismos intereses. No tenemos los mismos intereses. Somos muy distintos. Yo sé, y eso es bueno, dice Pablo. Es necesario que eso se manifieste. Para que coman de la misma mesa y se santifiquen igual. Bueno, cada vez que usted come de ese pan, se está comiendo un chin su prejuicio. No tenemos la misma personalidad, no estamos en el mismo momento de vida. La gente no dice que hace sesión de personas, ¿saben qué es lo que dice? A mí me gustaría que mis hijos pasen tiempo con otros cristianos de su mismo grupo social. Es un asunto carnal, pero sucede. Y hay gente que en determinado momento de la vida sale a buscar las iglesias que se parezcan a aquello que es aspiracional para ellos. Y esas son las reglas no escritas del béisbol. ¿Usted piensa que todo el que se congrega en una iglesia se congrega por razones de corazón? Hay gente que se congrega en una iglesia por las personas que en esa iglesia se congregan. Eso no es, dice, eso no es la cena del Señor, le está diciendo Saulo. Bueno, los problemas del siglo I son los problemas del siglo XXI. Que la gente dice, ¿cómo son ellos? ¿Quiénes son? ¿Dónde se reúnen? ¿Con quién es que yo voy a pasar mi tiempo? Un grupo pequeño, ¿quién van a estar? Fulano se inscribió. Reflexiona un poco, hermano, porque de nuevo yo hago la labor de traer el problema y le digo que dice el apóstol Pablo que era bueno que esa disensión aparezca porque ahí estaba la mesa del Señor y la mesa del Señor no iba a unir. Son muchos los que ven la iglesia local como un medio para ascender socialmente o vincularse con un grupo buscando algún beneficio. ¿No? Ahí yo puedo conseguir un trabajo, algún tipo de validación, estatus. Y la gente piensa como que ellos son los únicos que piensan así. ¿Usted me entiende? O sea, somos pecadores que estamos aquí juntos, regenerados por el Señor y siendo santificados. ¿Usted cree que fue usted el único que pensó? La institución que más movilidad social ofrece en esta tierra es la iglesia. Una persona llega a una iglesia y pronto ya va estudiando, pronto va buscando trabajo, pronto va mejorando su relacionamiento, va cambiando su componte, como dicen en el campo, y ya como que actúa de manera diferente. Pero eso no es el asunto. Y eso no es malo tampoco. Podría ser, hermano, un asunto hasta secundario, pero no es lo primero. Y pocas cosas son tan potentes para hacer aflorar la diferencia en una iglesia como la comida. Usted se da cuenta que está todo bien porque no estamos comiendo mucho, pero cada vez que hay que comer hay divisiones. Que el Señor nos ofrezca. No estoy hablando en este momento de la cena del Señor, hermano. Estoy hablando de comida en general. La comida divide el pueblo. ¿Qué come? ¿Cómo come? ¿Cuándo come? ¿Come o no come? Esas son las divisiones. Miren, comer junto es un proceso santificador. ¿Quién va a pedir la comida? Yo la pido, sale uno. No véngase que me pongan a comer. Le doy un chance, hermano, para que piense, pero una realidad. Comer como comer, hermano, eso es un asunto que hace que salgan las asperezas. Recuerdo, hermano, en la iglesia donde crecí, un caballero que se paró y estaban haciendo filas. Yo no hago fila por comida. Eso sale. Sale el orgullo, sale el prejuicio. ¿Cómo se manifestó esto, hermano? ¿Cuál fue la lectura que dio el termómetro? Dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Yo voy a cumplir con el Señor, pero yo me voy a comer mi propia comida. Hablo de asuntos simbólicos, hermano, pero ¿cómo esto se puede ver en la iglesia local que afecta a la mesa del Señor? Son aquellos que evitan servir en un ministerio si esa persona está allí. Yo quiero servir ahí siempre y cuando no esté fulano. No te lo van a decir así, pero no sirven. No, yo no, estoy poco disponible ahora mismo, tú sabes. ¿Sabes por qué tú estás poco disponible? Porque esa persona está ahí. Y tú podrías glorificar al Señor junto a esa persona, pero tú prefieres dejar de glorificar al Señor para no tener que sufrir a esa persona. Wow, hermano, ¿y cuánto daño se hace a la obra del Señor? Esas disensiones. Con fulano no. No te voy a decir que con fulano no, sino no, yo no estoy disponible ahora mismo, estoy muy complicado. Ya fulano está ahí, ya no está ahí. Ah, ahora estoy disponible. La disponibilidad va y viene de acuerdo a cómo van y vienen tus prejuicios. Son aquellos que eligen compartir con los que están estrictamente dentro de su grupo, con sus tres inseparables. Estamos juntos, sí, ah, sí, sí, ahí sí, ese sí. Son los que salen corriendo cuando se dice el último amén. ¡Amén! Ya el carro está prendido. ¡Brum! Oye, pero qué agilidad. Cerca de la puerta ahí. ¡Amén! ¡Brum! No, no, pero espérate. Cuando dijimos amén, el culto todavía no ha terminado. Estamos aquí. La comunión, los unos a los otros. No, no, es que yo genero, no me gusta, yo no me gustan los conflictos. Eso era lo que estaba pasando. Cada uno se comía su propia comida, se agradaban ellos mismos. Son los que evitan comprometerse. Yo voy a asistir, pero no quiero pertenecer. Son los que extienden indefinidamente los conflictos. Interesante que después que le enuncia el problema, el apóstol Pablo vuelve y le repite lo mismo que le había enseñado. Es como si esto fuera una fórmula. Él dice, yo sé que hay problemas y los problemas están ahí para que se manifiesten entre ustedes cuáles son los que tienen el corazón correcto. ¿Cuál es el que tiene el corazón correcto? ¿Cuáles son los aprobados? Aquellos que pueden, con el poder del Señor, vencer sus prejuicios. El Señor no solamente quiere que usted coma pan y beba vino. El Señor quiere que usted venza sus prejuicios para integrarse al pueblo del Señor. Por eso la mesa del Señor es una experiencia santificadora. Venir a comerse una galletita con vino, sin meditar, sin reflexionar, sin pensar como están tus relaciones, eso no es la cena del Señor, dijo Pablo. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Pero yo me la como, mira, lo tengo aquí en la mano, en una mano el vasito, en una mano la galletita. Eso no es la mesa del Señor. La cena del Señor es que tú eres invitado y yo también. Y si tú quieres sacarme a mí, tú vas a tener que sacar a Cristo. Y para yo sacarte aquí, a ti, tengo que sacarlo a Él. Tú no te vas a comer esta mesa con quien tú quieras, sino con quien Él quiera. De hecho, vamos a tener que comérnoslo a Él todos. Después le reitera la instrucción. ¿Cuál es la instrucción reiterada? Dice el del 23 al 26. Es interesante que Él no permitió que el problema de los corintios contaminara la ordenanza. Él dice, yo le voy a repetir lo mismo. Aquí va la plantilla. Miren cómo que eso se hace. Sin importar lo que ustedes están haciendo, así esto se hace. Pero Pablo contextualiza el mandamiento a lo que nosotros estamos viviendo. Esto no es contextualización. Esto es lo que yo recibí y esto es lo que yo le di y esto es lo que yo le repito. Una repetición. Hay cosas que no son para buscar la aplicación. Hay cosas que son para obediencia. Pablo, pero tú ves el problema que aquí tenemos. Trata de tomar la ordenanza y ajustarle un poco las esquinas para que podamos comernos lo mejor. Usted va a tener que comerse a Cristo tal cual. Dice él, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él dice, esto no es mío. Y sin importar lo que ustedes están viviendo, esto sigue siendo el mismo mandamiento. Bueno, eso dura en los caminos del Señor, que cuando uno está siendo afligido con algo, uno está esperando que el mandamiento se contextualice, te lo manda directo el Señor. Este es el mandamiento. Atiendan de nuevo. Yo imagino como dice, miren, atiendan, esto es. Sin importar su desorden, sin importar su problema, sin importar sus divisiones, sin importar que algunos se están embriagando, el problema en este momento no es la embriaguez, no es la glotonería, el problema en este momento es que aquí hay una ordenanza que se debe cumplir tal cual la recibimos y no lo están haciendo. ¿Y cuál es la ordenanza? Esto es lo que siempre leemos, ustedes se lo saben, cada vez que participamos de la mesa del Señor. Él lo hizo con tanta precisión que usted lee esa porción y usted no se da cuenta de cuál es el conflicto. Dice él, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El momento en que se estableció la ordenanza es importante. ¿Cuál fue la noche que el Señor fue entregado? Era la noche de la Pascua. Vuelvo y repito lo que dije a primera hora de la mañana. La Pascua era una de las fiestas más importantes para los judíos. Les recordaba la liberación poderosa y providencial que ellos vivieron cuando eran esclavos en Egipto. En el momento de la Pascua, el Señor castigó a los enemigos de su pueblo y como le castigó fue matando a los primogénitos y le dijo a su pueblo que sacrifiquen un cordero y que esa sangre del cordero la pusieran sobre el dintel de la puerta y que cuando el ángel de la muerte pasara, iba a pasar por encima. Lo que significa Pascua es pasar por encima, de forma tal que ellos serían providencialmente salvados por el Señor y no serían destruidos. Después, una vez al año, de manera conmemorativa, ellos hacían una cena conmemorativa donde el centro de la cena era muy distinto al 24 y 25 de diciembre que vivimos latinoamericanos. No era una comilona, era una cena conmemorativa donde lo importante no era que usted comiera mucho o que comiera bueno. De hecho, se comían especias amargas. El propósito era que usted comiera bien. Que cuando usted coma, usted ejercitara sus convicciones y afirmara algo en su mente. Usted podía tener comida más suculenta durante el mes, pero usted no podía tener comida más significativa que esa que se comía una vez al año. La Pascua celebraba la liberación de Israel de la opresión de Egipto. El ángel del Señor pasaría para castigar a los impíos. Para recordar el momento, se hacía una cena especial conmemorativa una vez al año en la que se tomaba pan y vino en un orden establecido. Y esto era tan importante que el mismo Señor participó. Y dice en Mateo que los discípulos le preguntaron, maestro, ¿dónde quiere que preparemos la Pascua? Y él le dijo, vayan a ese lugar y encontrarán la casa de un hombre y díganle que aquí el maestro va a tomar la Pascua con sus discípulos. Y tomó el contexto solemne de la Pascua para establecer una de las dos ordenanzas que tiene la iglesia del Señor. De forma tal que si usted dice, wow, pero parece que el Señor quería que esto fuera significativo porque está reemplazando la Pascua judía con un asunto mucho más sencillo, pero altamente ceremonial. ¿Saben por qué es significativo? Porque en esta Pascua, Él es nuestro Cordero. Y Él estaba presto para morir. Se preparaba todo minuciosamente. El Señor ordenó que en la cena conmemorativa de la Pascua no se usara levadura. La levadura era un símbolo del pecado. Y los judíos tenían que limpiar su casa, sacando todo resto de levadura donde se iba a tomar la Pascua. Ay, hermano, lo mismo pasa en nosotros. No solamente venir a la mesa, es limpiar la casa. Yo imagino un judío mirando a nosotros participar de la mesa del Señor. Dije, pero la gente se está volviendo loco. Y eso es la Pascua. Un grupo de ridículos tomando pan sin sentido alguno. ¿Y quién está presidiendo esa ceremonia? Se estilaba que el anciano de esa casa era la persona que presidía una ceremonia de tres copas y él leía y se cantaba un himno. De hecho, dice el Señor que en la segunda copa él dio estas instrucciones y entre la tercera copa entonces él se levantó después de haber cantado el himno. ¿Cuál era el himno? Salmo, desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Ellos cantaban esas alabanzas. Había una manera en que se hacía la Pascua. Y los cristianos humildemente heredamos eso. Para nosotros no es la Pascua judía que apunta a Egipto. Para nosotros es la cena del Señor que apunta a su sacrificio por nosotros en la cruz. Y si usted participó de la cena del Señor y usted no pensó en el sacrificio de Cristo en la cruz, es como si usted participara de la Pascua judía y usted no se recordara de su liberación de Egipto. No tiene sentido alguno. De Egipto no salió un hombre, salió un pueblo. O sea, que usted cuando participaba, estaba participando corporativamente. El Señor estableció que se celebrara en la ciudad de Jerusalén. Los judíos viajaban hacia allá para tomar la Pascua. ¿Cuál fue el momento? El momento de la Pascua, la cena ceremonial, conmemorativa. La forma en que la ordenanza fue establecida, el Señor le dijo del 24 al 25. Tomad, escuchen, son imperativos. Interesante que cuando el Señor da ordenanza, Él no da de que de mucha vuelta. De que miren, cuando ustedes tengan la ocasión, ustedes podrían, imperativos, directos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Yo me imagino que la mente del judío en ese momento explotó. No lo está haciendo en orden. No está siguiendo el protocolo. Durante cientos de años lo hemos hecho de una manera y ahora el Señor lo hace de otra manera. Los discípulos humildemente entendían que Él tenía la autoridad para cambiar el ceremonial de la Pascua y hacer otra cosa. El Señor cambió las palabras. Y dejó de hacerlo como se había hecho durante cientos de años. Y ahora escuchen lo que Él dijo. Tomad, comed. Esto significa que nosotros fuimos sacados de Egipto. No. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Dejen de estar pensando ya en la liberación de Faraón, que usted tiene una liberación más poderosa y mucho más reciente. No, yo participé hoy de la cena del Señor, ¿sabes? Yo tomé el pan y tomé el vino. Eso no es la cena del Señor. Eso no es. Yo que no soy judío, hermano, te digo que eso no es. Asimismo, tomó también, si eso era fuerte ya, tomar el pan y él relacionarse él mismo con el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿Qué tú estás diciendo? Para un judío, el asunto más importante en su vida es que ellos eran el pueblo del pacto. Y habían sido integrados en el pacto a través de la circuncisión. El Señor ahora está derribando un sistema religioso milenario, como le dicen. Y le está diciendo, esto ahora es esta copa, o sea, su sangre figuradamente derramada por nosotros en la cruz. Esto es el nuevo pacto. Escuchen la palabra, nuevo pacto. O sea, no el pacto anterior hecho por animalitos físicos. Es un nuevo pacto que estoy estableciendo. Yo entiendo, hermano, por qué es que le dicen la cena del Señor. Es suya. No es nuestra. No es la cena de mi iglesia. No. Es la cena del Señor. Es la cena como Él la mandó a que lo hiciéramos. Y dijo dos veces, en memoria de mí, en memoria de mí. Haced esto todas las veces que la bebieres. En memoria de mí. Después dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y beber. Pablo está repitiendo una fórmula, repitiendo un depósito, repitiendo algo que recibió. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, la mesa del Señor es para nosotros una experiencia de santificación y al mismo tiempo muestra cuáles son los bordes de la iglesia. No quiero ser en esto demasiado puntilloso, pero los cristianos hemos logrado en 2000 años de historia hacer que casi todo el culto cristiano sea potable para el inconverso. No hemos logrado todavía que la cena del Señor sea potable para ellos. Esto es rarísimo para el que no ha nacido de nuevo. Como rarísimo sería que para mí un isleño me aparezca de que una cena judía y me aparezca aquí como de que yo soy hace parte, denme a comer. ¿Qué es lo que ustedes comen la Pascua, hermano? Me echarían a patadas. Esto para nosotros es muy solemne. ¿Usted qué es? ¿Prosélito? ¿Qué es lo que usted? No, yo lo que es que tengo curiosidad. Esto no es para curioso. Esto es un asunto solemne. Como cristianos hemos logrado que la música cristiana la reproduzcan en toda la emisora. Y logramos, hermanos, que nuestras cancioncitas le den la vuelta al mundo. Hemos logrado que los predicadores cristianos sean populares. Y hasta el inconverso anda repitiendo predicaciones y toda la cosa. Pero todavía, hermano, no lo hemos logrado ni se logrará que la cena del Señor como ordenanza sea interesante, satisfactoria o que tenga que ver con el que no ha nacido de nuevo. De hecho, a mí me parece valioso que eventualmente volvamos a tener la cena del Señor en el momento del culto, en la liturgia. Porque es necesario que hayan personas que digan, wow, pero yo no tengo pan ni tengo vino. Wow, esta gente son muy cariñosos, pero no me involucran en la mesa. Es que tú no eres parte de la mesa. Tú estás entre nosotros y queremos que tú seas parte de nosotros, pero no lo eres. Y cuando tú estás presenciando el pueblo del Señor, participar de la cena del Señor con pan y vino, y tú no tienes pan y vino en la mano, tú deberías pensar que la sangre no ha sido puesta sobre la puerta. Que tu vida corre peligro. Bueno, debe ser duro para un inconverso asistir a un culto cristiano vez tras vez donde se participa de la mesa del Señor y él decir, pero ellos están participando, ellos tienen pan y tienen vino, pero no me lo ofrecieron. Y alguien dirá, ¿y ellos no pueden participar si usted se arriesga? Dele para adelante, coma. Yo no se lo voy a quitar de la mano. ¿Me siguen esto? Hermanos, a veces hacen ansiedad, que le dicen, no, mira, que él no ha sido bautizado, que yo no sé quién es él. A veces son creyentes de otras congregaciones que participan con limpia conciencia. Gloria al Señor por eso. Pero tú no sabes a veces. Aquí viene la corrección. Después que le repite textualmente lo que había recibido, de forma tal que le dice, no hay innovación alguna, háganlo así. Ahora dice, de manera, reiterando la reprensión, de manera, que cualquiera que comiera este pan o bebiere de esta copa, o bebiere esta copa del Señor, interesante, del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Él no le está hablando en este momento a los inconversos, le está hablando a la iglesia. Iglesia, hay maneras en participar del pan y del vino indignamente. Y cuando tú participas indignamente, eres culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es como si tú mismo hubieses matado y sacrificado a Cristo. Esta fuerte advertencia se toma con ligereza. Yo no puedo decir otra cosa con lo que ahí hay. Yo creo que eso es fuerte por sí mismo. Wow, y realmente hay miles y miles de creyentes que participan de la mesa del Señor sin entendimiento alguno, sin reflexión alguna, sin preparación alguna. Y están siendo culpados en este momento del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay un llamado el 28 al 29. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Y beba de la copa. Siempre aparece alguien que quiere resolver las cosas con un procedimiento. No es procedimiento lo que hace falta. Pastor, lo que hay que hacer es, mire, se va a poner uno en una puerta, el otro en la otra puerta, y le vamos a ir preguntando. Yo no te voy a preguntar, yo te voy a leer lo que aquí dice. Y lo que aquí dice es que hay maneras indignas de participar de la mesa del Señor, y que participar indignamente de la mesa del Señor, eso acarrea juicio sobre ti. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Yo no soy que tengo que probarte, tú deberías probarte a ti mismo. Hablo, hermano, con cuidado. Yo a veces tengo mala conciencia. Y lo veo así, dice, lo va a comer. Y digo, y lo va a tomar. Y digo, pero fuerte. Es valiente. Quizás está comiendo juicio. Y después pienso, no, quizás que se arrepintió. Mano, viva usted su película, que yo voy a vivir la mía. Que cada quien se pruebe a sí mismo. Yo no puedo probar tu corazón, pero yo puedo probar el mío. Y yo a veces he tenido mala conciencia. Y está llegando el día de la mesa del Señor. Y está llegando el día. Y yo sé que mi conciencia no está bien. Siento la reprensión del Señor. Uy, hermano, y qué satisfacción da cuando tú en ese momento tú sientes que tu oración fue contestada. Y antes de tener el pan y el vino en la mano, tú dices, wow, gracias, Señor, porque pasó de nuevo de largo. Hay limpia conciencia. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, hermano, ese es tu problema. No lo digo de consideradamente, de que ese es tu problema. No. Realmente, ese es tu problema. Pruébate a ti mismo. Y donde haya que remendar, remienda. Y donde haya que corregir, corrige. Pero yo pienso que si la iglesia del Señor, por lo menos una vez al mes, tiene la cena del Señor y se participa con convicción, cada vez vamos a ser un pueblo más santo, un pueblo más refinado, un pueblo más correcto. Y el que tiene mala conciencia, si usted participa dos veces en esto y le reiteran lo que usted está haciendo y le leen no solamente el centro, sino que le leen la periferia, le leen el principio, le leen el final, usted debería decir, yo amo más al Señor que mi pecado y lo depongo. Hay consecuencia. Dice el 30 en adelante. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. Ese duermen es un eufemismo Muchos han muerto. La gente lee esos textos, hermano, y dice, ay, mira, mira lo que ahí dice. Clarifico aquí, no toda la enfermedad que viene sobre ti viene a consecuencia de la inobservancia de las ordenanzas de Dios. Aunque usted observe correctamente la mesa del Señor, usted se va a enfermar. Pero hay una enfermedad que viene no solamente con dolor físico, sino también con mala conciencia. Y esa duele más. Todo creyente se enferma tarde o temprano. Duro es cuando tú te enfermas y tú tienes mala conciencia de saber si tu enfermedad te ha venido por un asunto natural de estar en un mundo caído o si es un castigo del Señor. Y eso es duro. Tener enfermedad y mala conciencia al mismo tiempo. Tres consecuencias. Digo de las consecuencias, hermano, que esto no era figurado metafórico. Tampoco era un asunto al futuro. De que algunos se podrían enfermar, el apóstol Pablo está hablando con conocimiento de causa. Parece que el Señor se lo reveló. Él dice, ya hay algunos enfermos y debilitados y algunos ya hasta se murieron. Dice un comentarista que quizá él estaba pensando en Ananías y Zafira, que fueron cortados por el Señor. ¿Es posible? Alguien dirá, ¿y era que ellos estaban participando de la mesa del Señor? Yo no lo sé. Pero yo sé que el pecado de Ananías y Zafira, el Señor les cortó, hermano, y hubo que alarlo, hubo que recogerlo. Cayeron muertos. Y que Soto no caiga muerto, sino que se muera lentamente durante 4 años. Hermano, yo no le estoy diciendo que la enfermedad es consecuencia de inobservancia, de participar indignamente. Le estoy diciendo que también podría ser. Y que lo mejor que uno puede hacer es tener limpia conciencia, de forma tal que cuando recibamos la enfermedad, la recibamos con paz. Pero hay gente, hermano, que como que nunca se sanan. Y yo a veces no puedo evitar decir, wow, cuidado si lo que está pasando ahí es lo que dice 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 30. La persona como que no sale, una aflicción del cuerpo, siempre una situación. No te estoy acusando, hermano. El Señor nos cuide, pero revise el corazón, pruébese cada uno a sí mismo. Lo más impresionante es que aún así, con enfermedad, con muerte y con debilitamiento. Es tan impresionante, se parte del pueblo del Señor, que el Señor lo muestra como algo positivo. Es un proceso de disciplina. Si pues, estoy en 31, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor. O sea, que el Señor te puede castigar por tu indisciplina, por participar indignamente a través de aflicciones físicas. ¿Y para qué lo hace? Para que no seamos condenados con el mundo. Es una forma de castigo del Señor a sus hijos rebeldes, no una condenación permanente. El Señor está llamando tu atención a través de tu aflicción. Ah, hermano, ¿cuántos casos he conocido de yo de personas que están en abierta desobediencia delante del Señor y permanecen en medio del pueblo? Tú hablas con la persona y dices, sí, mira, yo sé que en esa área de mi vida yo no estoy glorificando al Señor. Y tú le dices, y entonces tú le vas a dar para adelante así, como que vendrá a la mesa del Señor una vez, te ausentarás, vendrá otra, o hasta participarás, porque algunos hermanos son tan fuertes que hasta participan. Ellos saben que abiertamente están deshonrando a su Dios y siguen participando. Digo, pero tú no sabes que existe algo que se llama la mesa del Señor, que debe ser una experiencia de santificación cada vez que tú pasas por ahí. ¿Cómo vas a pasar la Pascua sin poner la sangre sobre el dintel? Dos recomendaciones hacer. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a los otros. Espere que llegue el hermano que usted no quiere ver lo que te está diciendo. Yo podría decirte, júntate con fulano. Una paráfrasis, hermano. Júntate con fulano, eso puede ser. Lime esa pereza. Busca la manera de... Espérense unos a los otros a comer. Te está diciendo, rompan con las divisiones. Dejen de estar haciendo, sí, sesión de personas. Y la segunda, él le dice, qué práctico el apóstol Pablo, hermano. Oigan, qué practicidad. Después de hablar cosas tan complejas, cosas tan densas, esto da como hasta un poco de risa, que dice él, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicios. Oye, qué práctico, hermano, después de tantas cosas. Recuerdo así con humor, había una hermana en la iglesia donde crecí que ella tenía la asignación de preparar la mesa del Señor. Y yo en la iglesia era muy curioso, hermano. Siempre estaba en la oficina de la iglesia disponiendo cosas. Y una vez asistía a una reunión donde se estaba dirimiendo un conflicto. Y es que decía la hermana que alguien se había quejado en la congregación porque la galletita de la cena del Señor la estaban dando muy pequeña. Esta hermana tenía una mala conciencia. Hermano, yo era un niño, recuerdo esa discusión. Y yo, en la oficina de Parra, hermano, yo recuerdo esa discusión. No, ¿qué dice la hermana fulana? Pero eso fue una trifulca, porque la galletita la van dando pequeña. Y yo recuerdo, hermano, que yo como, que me salió como de manera natural. Y dije, mira, hermana, no déjese de eso. Cuando usted venga el domingo a la mesa del Señor, tráigale un pan a la hermana, usted se lo da primero y que participe en la mesa del Señor. Pero es bíblico, hermano. Ahora yo digo, realmente es bíblico. ¿Qué es lo que dice aquí? Que si alguno tiene hambre, que come en su casa, lo que te está diciendo, y que venga a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, no venga a participar en esto con gula, no venga a participar en esto, hermano, con hambre. Lo que te está diciendo es que el propósito no es que tú comas. Y aquí hace sentido, por lo cual dice la gente, ¿y por qué que lo hacen con elementos simbólicos? ¿Por qué le dan solamente un chin del vino? ¿Y por qué un pan más grande? Porque el propósito no es saciar el hambre física. El propósito es hacer con un símbolo memoria de algo mucho más grande. Otras discusiones. La galletita debe ser guarina. El jugo de uva debe ser Welsh. Ay, hermano. Uf. ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Cuántas cosas? ¿Cuál es el cierre? Dice el apóstol Pablo, dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Y aún falta. Ay, hermano, con esto, solamente, ¿qué uno puede aprender de que las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya? Que no va a tomar la vida participar de la mesa del Señor con tanta dignidad como lo requiere la ordenanza. Eso es. Que no deberíamos como por darnos satisfechos, decir, ya lo logramos, ya tenemos toda la dignidad, ya tenemos toda la corrección, ya tenemos toda la obediencia. Hermano, nos faltará vida para seguir haciéndolo cada vez con más dignidad, cada vez con más excelencia, cada vez más, con más discernimiento. No diga, ya yo estoy bien, sino si al apóstol Pablo, después de este discurso tan largo, aún le faltó, a mí también me falta. Que el Señor nos ayude. Dentro de un mes, hermano, volveremos a tener la mesa del Señor. Que el Señor permita que sea un momento precioso y una experiencia de santificación. Usted tendrá todo un mes para sacar la levadura de su casa.